Ese, salúdalo vos porque tenés afinidad, no sé si biológica, pero sí futbolística con él.
Sí, Gustavo Marangoni está en línea, un muy reconocido politólogo argentino, pero para mí lo más importante que tiene es que es hincha de River. Y hemos terminado un año, por suerte, Gustavo, con buenas noticias, no solamente por ese último trofeo, sí, de fines de diciembre, sino también por la continuidad de quien para nosotros es el más grande, ¿no?
Buen día, Mariano, absolutamente, absolutamente. Y además te digo una cosa, creo que esta conversación va a ser solo con vos, porque eso de saludalo vos, que te dijo, como diciendo, tocalo vos, que yo con esta gente no alterno, no sé, mira, yo lo quiero, Eduardo, pero viste, ojo, también entiendo el hecho de que le viene tocando años y años de la situación nuestra que debe ser difícil de llevar, pero bueno. Buenos días para los dos.
Ay, bueno, no sabes la tranquilidad que te da, Gustavo. Sobre todo me das tranquilidad porque a mí, la verdad, hablar de fútbol como nunca me interesa, pero en un día como hoy, con las cosas que están pasando en la Argentina, me interesa un poco menos aún. Gustavo, como decía recién Mariano, vos sos alguien que no solamente sos politólogo de formación académica, no solamente tuviste responsabilidades y das clases, sino que estuviste a cargo del Banco de la Provincia de Buenos Aires, un banco muy importante, y hoy en las negociaciones con el FMI, me imagino que en tus análisis, que yo los sigo atentamente, también debes tener en cuenta lo que la prensa llama asuntos técnicos. Explícanos cuáles son las cuestiones técnico-políticas que hacen que mañana se reanude el diálogo entre funcionarios argentinos y funcionarios del FMI, pero en un escenario donde parece estar bastante complejo el panorama y no se avizora un acuerdo fácil, sin embargo, los compromisos por calendario son bastante ríspidos.
Mira, Eduardo, pensemos primero desde la más sencilla de las situaciones. Hay un acreedor y un deudor. El deudor hasta acá viene cumpliendo, pero es clarísimo que ya no puede hacerlo mucho más, por lo menos no mucho más allá de marzo. Así que las conversaciones son, en principio, las que tiene cualquier par de personas que están en esa situación. Mira, necesito que me des tiempo, necesito que me des facilidades y además que, de alguna manera, como yo soy tu principal deudor en el mundo, porque hay que recordar que la Argentina tiene el 62% de las acreencias que el Fondo Monetario Internacional tiene a nivel global, es decir, somos el principal deudor lejos. Eso es lo que hace también que para el Fondo Monetario Internacional no sea una negociación más. Vos hacías referencia a mi situación de presidente de banco. Acá está todo como en un cristal muy particular. Primero, la magnitud del préstamo. No hay ningún banco, ni comercial, ni en el mundo que le dé a un solo cliente el 62% de sus préstamos. Segundo, no hay ningún banco que en su momento se lo haya dado en 5 minutos. No hay ningún banco que después de darle el préstamo en esa cantidad y en 5 minutos, y cuando el cliente incumplió a las 3 semanas, es decir, imagínate que vos pedís un préstamo enorme a un banco, te lo dan en 5 minutos, es decir, que no revisan papeles, nada, y cuando tenés que pagar la primera cuota te acercás y decís, no puedo. Y el banco te dice, bueno, no te hagas problema, te presto más. Todo eso fue lo que sucedió objetivamente, nada más que yo lo describo de una manera muy coloquial, en la administración de Mauricio Macri. Ahora hay que renegociar todo eso, pero no se puede hacer en 5 minutos, aunque a mi criterio la negociación se extiende demasiado. Entonces este acreedor te dice, mira, vos querés más tiempo, vos querés todas estas cosas que me estás pidiendo, yo algunas no te las puedo dar, porque esto es una situación que ya involucra no solo a los técnicos, sino a los políticos, y no están tan de acuerdo, pero además yo necesito algunas cosas de tu lado. Y lo que necesito de tu lado es que vos acomodes tus cuentas lo más rápido posible, es decir, tus gastos y tus ingresos. ¿Por qué? Porque vos no solo me vas a tener que pagar a mí una vez que terminemos esta negociación y esos pagos comenzarán dentro de 3 o 4 años. Vos también vas a tener que pagarle en ese momento a los bonistas que reprogramaste el año pasado. Y como además vos conmigo a lo largo de tu historia firmaste más de 30 acuerdos y solo cumpliste 5, yo voy a tener que monitorearte muy cerca, muy de cerca y muy de adentro, para ver que vos vayas cumpliendo aquellos acuerdos que nosotros firmamos. Entonces, los técnicos tienen que negociar por un lado, pero también los políticos tienen que negociar por otro. Los políticos argentinos, y sobre todo teniendo en cuenta que gobierna una administración del Frente de Todos, que tiene una base sociológica y además tiene una comprensión conceptual que en su momento le llevó a decir al Fondo Monetario, mira, yo como no quiero hacer más nada, te pago todo esto y no te quiero ver más, que no es lo mismo que negociar con, sin hacer ningún tipo de calificaciones, con una administración de Juntos por el Cambio, que entendía que negociar con el Fondo Monetario era lo mejor que le podía pasar. Entonces, se combinan muchas cuestiones que hacen que esto sea muy complejo. Entiendo que más tarde o más temprano el acuerdo tendrá que llegar, pero vos, y con esto cierro, lo dijiste de una manera muy clarita y muy concreta. El cronograma avanza, que quiere decir que de acá a marzo nosotros tenemos que seguir haciendo pagos, nos estamos quedando literalmente sin combustible de reservas en el Banco Central, y esto le da de nuestra parte más dramatismo a la situación.
Gustavo, quería preguntarte sobre algunos análisis por estas horas, análisis políticos, que hablan un poco de una actitud pendular del gobierno que necesita el apoyo de Estados Unidos diciéndole, bueno, presenten un programa, también que cuestionan sobre el déficit fiscal, y por otro lado acercamientos como Alberto Fernández, presidente de la CELAC, y también un viaje a China que ya fue confirmado para el mes de febrero. ¿Esto están así?
Yo no haría un vínculo tan lineal de estas cosas, porque a veces hay algunos analistas, algunos medios o algunos políticos de la oposición que hacen un armado, una construcción de discurso en la cual parece que entonces si la Argentina se retira de la Procelac, no habla con China, entonces inmediatamente te dan la plata. La verdad, no se maneja así. No se maneja así. Además, el tema de la CELAC es una de las tantas y muchísimas organizaciones latinoamericanas. Cuando ustedes ven la cantidad de organizaciones latinoamericanas que existen, la CELAC es una más. Claro. Cuando ustedes ven el tema con China, yo creo que ahí sí puede haber algún punto en el cual Estados Unidos se preocupa por China, pero no por la parte comercial, porque de hecho el propio Estados Unidos tiene a China como su principal socio comercial, igual que la República Argentina. Quizás les preocupan otras cuestiones de naturaleza estratégica, como lo que tiene que ver con la base en Neuquén, o una eventual nueva base argentina en Tierra del Fuego, en la que Estados Unidos a lo mejor está más interesado en tener algún tipo de participación, o le preocupa el hecho de, no solo en China, sino no solo en Argentina, sino en toda América Latina, el hecho del posicionamiento de empresas del país oriental en sectores estratégicos como puede ser el transporte, etcétera. Entonces, me parece a mí que es mucho más complejo, pero evidentemente lo que yo creo que quizás entorpezca más de nuestro lado es primero haber extendido tanto la negociación. Algunos creen, y yo estoy más cerca de esa posición, por supuesto que es subjetiva y opinable, que las negociaciones con el fondo debieron haber sido realizadas a la par que las negociaciones con los otros bonistas, porque ahora nos encontramos frente a una peculiaridad. Hace un año y medio que estamos negociando con el fondo pagando rigurosamente, por lo tanto claro. La pregunta es, ¿estás obligado a arreglar? Y si estás obligado a arreglar, el otro lo sabe, porque además sería como una suerte de cuestión incomprensible que lleguemos a marzo y digamos, no, mira, no hay arreglo, entonces no te pagamos y tomamos una opinión más drástica. ¿Para qué pagaste este año y medio? En todo caso, hubiese dejado de pagar al comienzo, metido en la bolsa los vencimientos incumplidos, negociar todo y después seguir adelante. Entonces me parece que de alguna manera en este tango la Argentina ya está tan enredada que tiene que terminarlo. No es sencillo, pero me parece que el hecho de que se hayan sacado de agenda del fondo, esas cosas que el fondo solía exigir o pedir en cada negociación de acuerdo de facilidades extendidas, que era la reforma laboral, la reforma previsional y todo ese tipo de cosas, ahora están afuera, y lo que se están negociando puntualmente tiene que ver con, yo te diría, dos o tres cosas muy concretas. Una ya mencionada, ¿cuándo vas a llegar al déficit? Cero, digamos, o al equilibrio presupuestario. El Guzmán dice el 2027, el fondo quiere que sea antes. Lo otro es cómo vas a establecer tu política relación peso-dólar. Tuviste el dólar planchado todo el año pasado, bueno, ahora le tenés que dar un poquito más de movimiento a esa situación. Y tercero, cómo recompones tus reservas en el Banco Central, que está vinculado con el segundo punto.
Gustavo, te quiero preguntar sobre qué cambió en este año y medio en los Estados Unidos, porque indudablemente los costos de la energía se modificaron, la inflación en Estados Unidos para nosotros es bajísima, pero para ellos es altísima, es decir, un 7% de inflación anual les modifica mucho la vida cotidiana, las estrategias financieras. ¿Qué cambió en Estados Unidos también en relación a la geopolítica? Porque las tensiones con Rusia y China empiezan a escalar. Y entonces, ¿qué nos queda a nosotros en un mundo más tensionado, en un mundo donde sigue la pandemia? Y como vos decís, la Argentina no apuró las negociaciones con el fondo. Al revés, las llevó a un punto que en marzo vamos a tener que pagar 2.400 millones de dólares si no logramos antes algún tipo de acuerdo. Y la tengo dos preguntas. Primero, ¿qué cambió en Estados Unidos? Y segundo, ¿hay alguna posibilidad, vos que sabés lo que es un banco, hay alguna posibilidad de que el Fondo Monetario diga, bueno, está bien, de acá a marzo no llegamos a un acuerdo, pero este pago de 2.400 millones de dólares, en vez de ser en marzo, queda para 3, 4, 5 meses después? Te escucho.
Respecto de lo que cambió en Estados Unidos, cambiaron muchas cosas. Primero, cambió Biden por Trump, digamos, que no es menor. Segundo, estuvo la pandemia, que obligó a Estados Unidos a hacer lo mismo que hicimos nosotros, pero a una escala, obviamente, planetaria y a una escala mucho más significativa, que fue el tema de la emisión de dólares para enfrentar la pandemia. Estados Unidos emitió una cantidad imposible para nosotros, de billones y billones de dólares, digamos, para hacerle frente a eso, y de alguna manera, más allá que, como se suele decir siempre, la inflación es multicausal, el hecho de una emisión tan grande, aún de una moneda que es aceptada como reserva de valor y como medio de pago en todo el mundo, eso también tiene consecuencias inflacionarias, más allá de otras cuestiones que se distorsionaron a lo largo de este tiempo de pandemia en el mundo, como por ejemplo los famosos chips que van en los autos, que hacen que la industria automotriz a nivel global haya ralentizado su producción y haya sido, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, uno de los principales factores de incremento de la inflación. Eso en cuanto a lo que cambia Estados Unidos, que además también, evidentemente, con Biden tiene otra estrategia para enfrentar la situación con China, que es mucho menos, vamos a decir así, llamativa que la de Trump, que era muy agresiva en lo verbal, pero era muy poco práctica en términos de negociación específica, por esta de Biden, que tiene el camino inverso. Y respecto, ya volviendo al tema Argentina, Fondo Monetario, lo que vos planteás, que no haya un acuerdo total, definitivo en marzo, pero que el fondo, de alguna manera, advirtiendo que la Argentina tiene imposibilidad absoluta de hacer frente al pago de marzo por más de 2.000 millones de dólares, diga, bueno, vamos a hacer una cosa, patiemos esto hasta que resolvamos el tema, no es no es una locura pensarlo, es una posibilidad técnica que está abierta, sí, por supuesto.
Ahora, está abierta en términos de los mecanismos que tiene el FMI, pero también cuando uno ve que en los últimos días el riesgo país aumenta, el dólar paralelo se dispara, los dólares financieros se disparan, es decir, cuando se percibe una inquietud muy grande, no alcanza con decir los presidentes de algunas multinacionales van a la Casa Rosada, los gobernadores se reúnen con Guzmán y con el presidente Alberto Fernández. Es decir, lo que puede suceder de aquí a marzo, que son escenarios múltiples, porque además estamos hablando de una negociación con el organismo más poderoso, y en ese organismo muy poderoso Estados Unidos tiene casi el 17% de los votos. Entonces, ¿qué nos puede suceder si estas dilaciones se prolongan en un país donde, si bien hemos tenido mejoras de ingreso de divisas por el aporte extraordinario que se hizo por única vez el anteaño, ya se hizo el año pasado, en 2021, y las buenas cosechas y además la liquidación de divisas por parte de los tenedores de divisas, eso no alcanza? Entonces, la pregunta es, ¿qué escenarios dentro de lo posible pensás vos que en los próximos meses son los convenientes y los que el gobierno y la oposición puedan tomar?
Bueno, vos mencionaste algo que de alguna manera uno puede decir qué pasa con las expectativas dentro de nuestro país, porque como todos sabemos que el combustible es poco, y vamos a decirlo así, y Mar del Plata está lejos, estamos en medio de la ruta 2, no llegamos ni siquiera a Chascomús, y estamos diciendo, che, ¿alcanza el combustible? ¿Dónde vamos a recargar? ¿En qué estación de servicio vamos a parar para tratar de poner? Entonces, como está la duda, inclusive, si el que conduce tiene certeza respecto de la estación de servicio y hasta tiene dinero en el bolsillo para recargar, es decir, si el acuerdo llega o no llega, entonces hay que ver cuál es la ponderación que hacen los pasajeros de ese automóvil. Entonces, acá el punto es esto que vos mencionabas, lo que pasa muchas veces o con los bonos o con los dólares alternativos, libres o como los quiera llamar, es decir, contado con líquido, blue, etcétera, que son termómetros que la sociedad advierte o sigue muy de cerca, y los actores y los agentes económicos operan sobre ellos. Entonces la idea es que no se te termine escapando la tortuga, donde haya una suerte de situación de desesperación en la cual empieces a tener una suerte de presión más grande sobre los dólares, es decir, una huida del peso, y eso te complique la llegada. Entonces, evidentemente, las señales que uno espera, en primer lugar del gobierno, porque es el responsable de llevar adelante la negociación, y en segundo lugar de la oposición, es como decir, miren, con esto no se jode. Es decir, una vez que se pueda tener un acuerdo en este aspecto, tratemos de cerrarlo, no porque sea la solución a todo. No es que si mañana digo literalmente lunes, nos levantáramos y escucháramos que está el acuerdo y que después la oposición lo va a acompañar, Argentina va a resolver su situación inflacionaria, etcétera, pero por lo menos le quita bastante estrés al frente financiero. Es algo fundamental, porque vos fijaste la paradoja. La Argentina terminó el 2021 en un escenario de la economía real mucho mejor al que esperaba cualquiera. Todos esperábamos que la recuperación iba a estar en el orden del 7-8% de lo perdido, de los 10 puntos perdidos en el 2020, y va a superar el 10%. Ahora, ¿cuál es el tema? Vuelvo al ejemplo del combustible. Esa recuperación se queda sin combustible si la Argentina sigue demorando el acuerdo, o si se sigue demorando, no es porque lo demore solamente Argentina, si se sigue demorando el acuerdo con el Fondo Monetario, y si de alguna manera no se empiezan a robustecer las reservas. Vos fíjate que lo que se llama técnicamente base monetaria, es decir, el dinero, los pesos que todos los argentinos tenemos en el bolsillo, más los pasivos monetarios del Banco Central, es decir, las famosas LELIC, los PASOS, sí, y otro tipo de documentos, suman más de 8 billones y medio de pesos. Y en el Banco Central de reservas netas líquidas quedan menos de 2.500 millones. Y además tenemos deudas en este primer trimestre por 7.000. Así que esa situación financiera es horrible y es como la contracara maligna de positiva visión que da la economía real, que insisto, en algunos sectores de la economía ya no está solo a nivel prepandemia, está a niveles de 2018, es decir, está a niveles que no son óptimos, pero que son bastante razonables. Entonces lo ideal sería no cortar esta levantada por una cuestión financiera, pero bueno, para eso hay que resolver todas esas cuestiones vinculadas, como mencionamos, al déficit, a la estrategia de la relación peso-dólar que lleve de acá adelante el Banco Central y a la propia constitución de reserva del Banco Central, de la entidad monetaria, para poder empezar a encarrilar la cosa.
Gustavo, te llevo, si bien yo creo que está claro que en una negociación entre un organismo financiero tan poderoso, donde están involucradas societariamente naciones muy poderosas, pero además se da la paradoja de que países que no forman parte del círculo de los países más ricos tienen parte de sus activos financieros invertidos en el Fondo Monetario. Es decir, hay países latinoamericanos que no están viviendo la sequía financiera y de endeudamiento de la Argentina y que parte de las reservas de sus bancos centrales las ponen en manos del Fondo Monetario. Es una cosa muy curiosa, pero a diferencia de lo que pasaba en la época de Alfonsín y Alan García, hoy la Argentina tiene una situación muy particular respecto de otras naciones latinoamericanas con el Fondo Monetario. Entonces, lo que te quiero preguntar es si había cuenta de que Estados Unidos, por su propia situación interna y por la situación geopolítica, muestra asperezas. Si Latinoamérica, por cuestiones políticas, pero también por cuestiones financieras, no está diciendo negocien con la Argentina porque hay que salvar a la Argentina. La pregunta que te hago es, ¿Argentina depende de sí misma? Y si Argentina depende de sí misma, ¿los diálogos entre la oposición y el gobierno juegan un papel importante o todo esto se cocina en Washington? Te escucho, Gustavo.
Mira, en primer lugar, en toda negociación, lo primero que hay que entender que depender de sí mismo es el primer paso. Después los demás, en todo caso, estarán dentro de una estrategia que vos diseñes, pero lo que no podrías es arrancar al revés, diciendo, bueno, voy a ver cómo me pueden ayudar todos los demás y yo en todo caso después me arrimo con algo. No, Argentina en esta negociación depende fundamentalmente de sí misma, porque lo que en última instancia tiene que hacer, y esto es más allá del fondo, es un programa económico integral que pueda salir de esta situación de ir llevándola día a día, que uno la puede entender en parte por lo que se había recibido del gobierno anterior, en parte obviamente por la pandemia, que nunca se puede sacar del análisis, pero que ya requiere de una mirada un poco más estratégica y más de conjunto. Te lo explico de esta manera. Nosotros tenemos que arreglar algunos temas más allá del Fondo Monetario. Porque cuando escuchamos, por ejemplo, funcionarios que con la mejor de las intenciones dicen, no, nosotros queremos que este año los salarios le ganen a la inflación, te dan ganas de decirle, mira, hermano, la historia de la Argentina te demuestra que los salarios nunca le terminan ganando a la inflación, cuando la inflación es un proceso sostenido y creciente y espiralizado. Cuando vos tenés 50% de inflación por año, aunque consigas un aumento nominal que por un tiempito equipare al salario con la inflación, la inflación espiralizada le termina ganando siempre a los salarios, primero porque vos cobrás tu sueldo cada 30 días y tenés paritarias una vez al año, que en todo caso se ajustan cada 3 o 4 meses, pero ya la inflación te dañó. Segundo, digamos que ahí me parece que hay un diagnóstico que hay que corregir. Lo que hay que resolver es el problema de la inflación para que justamente esté el contexto adecuado para que los salarios se puedan recuperar realmente. Yo creo que tanto la administración anterior de Mauricio Macri, que pensaba que iban a llover inversiones que no vinieron, y esta que iba a regresar el asado, no terminan de comprender que sin estabilidad, que sin inflación, no hay inversiones ni hay recuperación verdadera del consumo, que vos por un tiempo relativamente corto podés hacer convivir un fenómeno inflacionario y que tenga un aspecto virtuoso sobre el bolsillo, pero después te termina distorsionando todo, porque un país que tiene el nivel de inflación del nuestro termina destruyendo definitivamente su moneda, pero sobre todo termina destruyendo el sistema de precios, que en una economía capitalista es un sistema de información. Entonces, cuando vos realmente no tenés la información verídica que te dan los precios y tenés que empezar a inventar un montón de cosas, desde precios cuidados, vigilados, controlados, ayudados, congelados, contenidos, etcétera, estás distorsionando la información que permite el proceso de toma de decisiones. Entonces, la Argentina, lo que, si por supuesto, insisto, siempre dentro de una subjetividad. Hay muchos economistas ortodoxos que hablan en el nombre de la verdad. Lo mío es ni soy economista ni nunca me quiero poner en lugar de la verdad, pero digo,
no te tires abajo, Gustavo, porque a ver si influye después sobre los resultados de River. Yo te quiero cuidar, ¿viste?
No. Eso afortunadamente no depende de mí, depende del muñeco y es un fenómeno. Pero lo que digo es que el tema de la inflación es un tema que la Argentina tiene que realmente asumir con un programa mucho más integral, y es por eso y no por el fondo que la Argentina tiene que terminar de hacer algunas tareas que ha comenzado, pero que todavía le quedan un largo trecho. Por supuesto que se da en una lógica política polarizada en la cual acá el que está en la oposición, digamos, inmediatamente se pone en una situación crítica hasta extremos del absurdo, y a mí me parece que va a tener que haber algún tipo de incentivo a la cooperación, ya sea por la racionalidad, que siempre es mucho mejor cooperar por racionalidad y por convicción que por miedo, es decir, por temor a que en un contexto negativo, aunque una situación pueda esperializar, entonces recién allí los dirigentes digan, che, bueno, colaboremos. Entonces yo diría, mire, que colaboren preventivamente, porque en última instancia es en beneficio de todos. De todas maneras, yo creo que ahí la oposición ahora de Juntos por el Cambio lo que pretende que a lo mejor la mayor parte del esfuerzo se haga en 2022 y 2023, y el gobierno lo que pretende tirar ese esfuerzo lo más adelante posible para justamente no tener que enfrentar el mayor peso del acomodo de las cuentas internas, que siempre supone cuestiones antipáticas como aumento de tarifas, contención del gasto público y algún tipo de estrategia devaluatoria que paradójicamente inicialmente tiene un impacto alcista, todas estas medidas sobre los precios, y ningún gobierno va contento a poner el cuerpo a estas situaciones, ¿no?
Qué curioso, Gustavo, vos que sos un politólogo formado en la academia, qué curioso que no podamos desenganchar temas que tienen que ver con plazos muchísimo más largos que las elecciones presidenciales, no podamos desenganchar, o por lo menos los dirigentes, los representantes, no puedan desenganchar las elecciones de los temas de largo plazo, porque claro, cuando va a decir la oposición quiere cargar en 2022-2023, tiene que ver con los dos años que seguro va a estar el Frente de Todos a cargo de gobierno, y ellos obviamente aspiran, y sería ser futurología qué puede pasar después, pero aspiran a que estos paguen, este gobierno pague el precio para poder limarlo antes de las elecciones de 2023. Tengo dos preguntas más y después lo dejo a Mariano con la última, no para que te despida, porque él te va a decir buenos días, él te quiere, obviamente tiene motivos hasta deportivos, si querés, como para no decirte te despido, que suena tan feo. Pero mis dos temas, vos los mencionaste recién, uno es tarifas. Ya empiezan las audiencias. El titular, Federico Bernal, el titular del Ente Nacional de Regulación de la Electricidad, acaba de convocar a la primera audiencia, y es para discutir tarifas. Es para discutir tarifas en un país que las tiene congeladas, con un gobierno que quiere subsidiar, pero que tiene que encontrar un mecanismo, ya sea segmentando tarifas, ya sea estirando en el tiempo los aumentos, o por supuesto una combinación de varios factores para que no pase lo que pasó cuando Pratt Guy dijo dos pizzas. Te escucho, Gustavo.
Mira, tarifas es uno de los aspectos también centrales, digamos, a resolver. Vamos a discriminar. Una cosa es la tarifa al transporte. Que el transporte esté subsidiado y esté fuertemente subsidiado, para mí tiene mucha lógica. Porque la gente no viaja en colectivo más, o hace 6-7 viajes diarios porque el transporte esté barato. La gente utiliza el colectivo, el tren, eventualmente el subte, etcétera, para ir al trabajo, para visitar gente y, por lo tanto, facilitarle a los trabajadores el hecho de un costo barato del transporte tiene una lógica macroeconómica y una lógica social muy conveniente, y además tendría también hasta una lógica ambiental, porque ese tipo de subsidio al transporte también desalienta a algunos que en vez de utilizar el automóvil utilizan el transporte público. Así que el transporte, que tiene más o menos medio punto del PBI de subsidio, no es el gran problema. El gran problema de la Argentina es el subsidio a la energía eléctrica y al gas, sobre todo en el AMBA, es decir, en la capital federal y en los municipios que la rodean. ¿Por qué? Porque ahí sí la lógica que se aplica es diferente. Si a vos prácticamente te subsidian casi hasta regalarte la energía eléctrica y el gas, tendés a usarla irresponsablemente. Es decir, dejás el split encendido y aunque te vas de tu casa y volvés media hora más tarde, porque querés encontrar el ambiente refrigerado cuando volvés. Si eso se traduce en una factura muy baja, entonces el Estado hoy tiene dos problemas, que tiene que poner los pesos para el subsidio, pero que además requiere de más dólares para pagar las importaciones de combustible por ese consumo incremental que se da. Entonces, yo digo, ni Aranguren, que te aumentaba el 1000% en un año sin ningún tipo de diferenciación, ni esta realidad que se parece bastante al final del gobierno, al segundo gobierno de Cristina Fernández, que tampoco es sustentable. Y no es sustentable porque la Argentina, como ya hablamos a lo largo de esta conversación, no tiene los recursos, sino que además te agregaría, no es sustentable porque tampoco es justa. Vos tenés que, en todo caso, tener una política de subsidios a la energía que por lo menos segmente de tres maneras diferentes. Uno, obviamente a los sectores más humildes de la población no les podés cobrar tarifa plena. Dos, al que utiliza la energía para producir o para un comercio, etcétera, tampoco se la podés cobrar como al consumo domiciliario. Pero a todos los demás tenés que acercarte, por supuesto no estoy diciendo en un solo año, pero tenés que acercarte a la tarifa plena, porque vos fijate que desde abril de 2019, todavía gobierno de Mauricio Macri, que congeló las tarifas hasta ahora, el incremento fue solamente de 9%, y en ese lapso, la Argentina, en modo acumulado, lleva la inflación casi de 200%. Entonces vos decís, no es sustentable, no es lógico, no es sensato, pero por sobre todas las cosas no le resulta posible a un país que tiene sus arcas exhaustas seguir invirtiendo dólares que no tiene para mantener este tipo de mecanismo de subsidio. Eso hay que corregirlo. Ahora ya sabemos que tampoco lo vas a poder corregir en un año, pero suena muy voluntarista, y esto por supuesto también es una opinión personal, lo dicho por el presidente en los últimos días, que dice, bueno, nosotros vamos a estar en el orden del 20-30% y la tarifa siempre va a estar por debajo de la inflación. Digo, bueno, si eso es una concepción doctrinario ideológica, te digo, la Argentina no tiene espalda para soportarla mucho tiempo más proyectado en los próximos años.
Gustavo, muy claro. Yo tengo una última. No sos especialista en energía, pero el tema está caliente en Mar del Plata. A 300 kilómetros de la costa se ha descubierto, ya desde la época de Mauricio Macri se viene hablando de esto y se empezaron los estudios prospectivos, hay un yacimiento para hacer una explotación offshore de gas y petróleo. Se piensa que es un yacimiento muy rico, muy rico. Y hay una empresa noruega, que es una empresa estatal noruega. Entonces, la pregunta es, los ambientalistas que dicen el offshore acá perjudica la fauna, perjudica el turismo, trae todas las complicaciones que trae un offshore, que no es lo mismo quizás en las costas de Santa Cruz o de Chubut. Entonces, te pregunto cuál es tu punto de vista, porque por la descripción que haces de la situación financiera y política en esta negociación, ¿qué pensás vos de la conveniencia de lo que el mismo Axel Kicillof, el mismo secretario de Energía Darío Martínez, el propio Alberto Fernández, impulsan, que es decir, muchachos, avancemos porque más gas es menos gastos para la Argentina? Si hay que importar en un año 2022, por supuesto no va a estar útil si se lleva adelante, no va a estar aplicándose en pocos meses, pero bueno, si nos prepararíamos con esto como para poder afrontar el día de mañana no solamente el autoabastecimiento, sino también incrementar las exportaciones de gas y de petróleo. Te escucho, Gustavo Marangón.
Mira, Eduardo, a mí es una de las cosas que me llama poderosamente la atención es cómo el gobierno no pone en valor de una manera mucho más enfática las decisiones y las orientaciones que toma para resolver los problemas de la Argentina en materia de divisas en el mediano y largo plazo, en la cual está comprendida esta explotación offshore frente a las costas de la provincia de Buenos Aires. Pero a la que hay que sumarle la posición también positiva que tiene el gobierno respecto a el fracking en Vaca Muerta, al litio en Salta, en Jujuy, en Catamarca, podríamos mencionar a otras actividades que están, bueno, a todo lo que se lleva adelante en el complejo agroalimentario, inclusive todo lo que tiene que ver con las innovaciones genéticas en materia de trigo, etcétera, etcétera, porque vos decís, todo eso, por supuesto, que yo tengo que agregar que los impactos ambientales se hacen y por lo tanto, yo estoy particularmente con una mirada positiva respecto de estas iniciativas, siempre estipulando lo obvio que todo esto va acompañado de estudios ambientales y que aquellos que hoy están desgarrándose la vestidura porque dicen que prácticamente los turistas de Mar del Plata van a estar bañados en petróleo, no solo exageran, sino que prácticamente ponen en tono de burla una situación que claramente no sería así, primero porque las bases están a 300 kilómetros, segundo porque en el mar argentino ya hay explotación offshore y no se han registrado esos desastres ecológicos que anuncian, y tercero porque hoy en el mundo ningún proyecto, inclusive por el propio interés reputacional de las empresas que se involucran, evita los impactos ambientales y por supuesto trata de contener cualquier tipo de estas cosas. Entonces, pensar que puede haber posibilidad de accidentes, bueno, nadie lo puede descartar en la vida, pero asumir que de hecho vienen en el combo con todo esto, me parece que es extremar posiciones ecologistas, por lo menos desde un punto de vista que yo no comparto. Entonces, vuelvo a lo esencial, yo creo que acá el gobierno tiene un punto, porque a mí a veces me causa gracia cuando todavía algunos talibanes de la oposición señalan el gobierno anticapitalista que va a Venezuela, no sé a dónde, y que si yo digo, mirá, este es un gobierno que está impulsando este tipo de iniciativas, lo podés criticar por otras cosas o podés hacer un análisis de desacuerdo respecto a determinadas metodologías, como hemos hecho a lo largo de esta entrevista respecto al tema de la deuda, o recién mencionamos el tema de las tarifas, pero claramente no podés señalar lo que tenga una posición retrógrada, más bien todo lo contrario, porque lo que está tratando de comprender es que la Argentina va a necesitar generar mucho más dólares y está viendo que la minería, que nos olvidábamos, ¿no? Digamos, el tema de la explotación minera, el tema de la explotación petrolera vía fracking o vía offshore y otro tipo de actividades, no solo las ve con buenos ojos, sino que las trata de impulsar. Ahora, como eso tarda en madurar 4 o 5 años hasta que empiece a generar las divisas correspondientes, necesitamos resolver el corto y el mediano, que es la gran dificultad que tenemos en nuestro país.
Gustavo, antes de que te salude, no que te despida, porque no quiero caer en ninguna cosa que pueda ser antidiplomática, bélica.
Ah, y que además, y un juicio para la radio, porque yo digo, si me despiden es porque están reconociendo una...
Claro. La industria de juicio. No, pero te quiero comentar que un amigo me mandó, un amigo que tiene un hijo que es un gran periodista, y un amigo mío que es fue un gran militante político y es un gran observador, me mandó un dibujito que dice carnet de crack. Ya sabés cuáles son sus simpatías futbolísticas, y dice gran entrevista y diálogo con Marangoni. Pero bueno, la última palabra la tienen Mariano y vos. Sí. Mariel y yo nos quedamos a un costado.
Gustavo, tomo una pequeña frase que vos le dijiste a Eduardo, de que el gobierno no tiene espaldas por el tema tarifas, no sé qué. Yo esas espaldas quería trasladártelas a Marcelo Daniel Gallardo, que comienza la pretemporada.
¿Cómo? Cómo me gusta esta parte de la charla. Por fin llegaron los temas relevantes.
Exacto, no es el acuerdo con el Fondo Monetario que no le interesa a nadie.
Minucias.
Exactamente. Te decía que comienza este lunes la pretemporada, hoy se hisopan, va a ver quién lleva y quiénes no, 3 incorporaciones, Julián Álvarez que sigue. ¿Es mucho pensar un doblete en el campeonato y también una Copa Libertadores este 2022?
Mira, lo importante es que River puede arrancar con las expectativas de esos títulos, digamos, porque su trayectoria lo banca al respecto. Vos mencionabas el tema de la espalda. Yo creo que sirve como metáfora, sirve como analogía. River en Gallardo ganó muchísimas cosas. Y cuando no las ganó, todos los que somos hinchas, que vamos a la cancha o que lo siguen por televisión, todos decíamos, bueno, no le puedes decir nada, porque el tipo tiene... Yo me fui a ver a Perú la final con Flamengo. No me gustó el resultado final, pero ¿qué le podríamos decir? Nada. Porque uno sabe que tiene un proyecto serio de trabajo consistente, que algunos resultados le da, y porque nadie la gana todas. Esto que vale para el fútbol, obviamente también vale para la política. La paciencia del hincha o la paciencia del ciudadano es una. Cuando vos advertís que hay un proyecto y hay protagonistas serios y hay trabajo y hay resultados, que algunos se dan y otros pueden no darse, pero seguís para adelante, y la otra es cuando vos ves que a lo mejor se improvisa. Entonces uno ambiciona que lo que River ha conseguido con Gallardo, como Boca lo consiguió en otros momentos de su vida institucional, también la Argentina lo pueda obtener en materia política.
Bien lo decís, Marangoni, vos que sos de origen italiano, altri tempi.
Altri tempi, exactamente.
Fuerte abrazo, Gustavo.
Cariño grande, buen domingo.
Gracias, fuerte abrazo.
¿Qué capacidad que tiene Gustavo de transmitir cosas serias y profundas, y al mismo tiempo le das pie para divertirse un poco y la gasta? María.